siempre contigo.
Estados Unidos anuncia más apoyo financiero a pequeñas empresas privadas en Cuba. Las nuevas regulaciones permiten a cubanos del sector privado abrir, mantener y utilizar a distancia cuentas bancarias en Estados Unidos. Denuncian otro acto de censura de actividad cultural en Cuba. Se registra un feminicidio en la isla. Y cienfuegueros lamentan falta de recursos para enfrentar virus de oropobruche.
Radio Martí Noticias.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos al noticiero de las 5 de Radio Martí. En los próximos 30 minutos tendremos para ustedes las noticias de Cuba, Estados Unidos y el resto del mundo. La dirección técnica de Juan Pendaz, producción y edición de Iván López, voz informativa José Luis Ramos. 5, un minuto, comenzamos. Estados Unidos anunció cambios regulatorios para permitir más apoyo financiero a pequeñas empresas privadas en Cuba. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Saguet, informa.
Un funcionario del Departamento de Estado dijo en un correo electrónico a Martí Noticias que los cambios a las regulaciones de control de activos cubanos anunciados este martes facilitan un mayor acceso a los servicios basados en Internet para el pueblo cubano, así como un mayor acceso a los servicios bancarios internacionales y estadounidenses, incluso a través de plataformas de pago en línea para el sector privado cubano independiente. Asimismo, expresó que Estados Unidos cree en la importancia de un acceso inclusivo, abierto y seguro a Internet para fomentar la prosperidad económica equitativa y facilitar el disfrute de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Las modificaciones regulatorias incluyen una actualización de la definición de lo que constituye un empresario independiente del sector privado y ayuda a esos empresarios a aprovechar ciertas autorizaciones. El funcionario dijo que aumentar las oportunidades para los empresarios independientes del sector privado cubano es un principio fundamental de la política de la administración Biden hacia Cuba. Desde Washington, para Martí Noticias, les habló Michelle Sagué.
Entre los anunciados cambios, se está autorizando a los empresarios independientes del sector privado en Cuba que sean ciudadanos cubanos, abrir, mantener y utilizar a distancia cuentas bancarias en Estados Unidos. Estas cuentas se podrán usar incluso a través de plataformas de pago en línea para realizar transacciones autorizadas o exentas, independientemente de que el empresario independiente del sector privado se encuentre físicamente en los Estados Unidos, Cuba u otro país. Entre tanto, el exlegislador cubano-americano Joe García declaró a Martí Noticias que son positivas las medidas anunciadas por la Casa Blanca para ayudar a la empresa privada cubana, un sector de la economía que fue aplastado por el dictador Fidel Castro. García, quien ha viajado reciente a Cuba para fomentar relaciones con empresas independientes y pequeñas, dijo que la única fuerza que intenta funcionar en medio de condiciones difíciles en Cuba es el sector privado.
Y uno de los dos ciudadanos americanos que tiene una licencia para invertir en el sector privado cubano por parte de OFAC. Él ha desplegado una intensa campaña para promover las pequeñas y medianas empresas en Cuba y se ha reunido con autoridades cubanas en múltiples ocasiones para hablar de estos temas. Los anuncios del día de hoy, Joe, ¿cómo los asumes? ¿Cómo te llegan? ¿Qué te parecen? Bienvenido.
Bueno, primero, un placer estar contigo en tu programa. Me parece que es muy, muy positivo, ¿no? Parte de lo que siempre quería la comunidad cubano-americana es que se permitiera la empresa privada, algo que el gobierno de Cuba destruyó en el año 69, ¿no? Desde el zapatero a la fábrica de zapatos, todas fueron incorporadas a la maquinaria de Estado y eso ha llevado a un país que no produce nada, en fin de cuentas. Me parece que esto es una... Las pymes han sido un gran motor para crear sociedad civil en Cuba. Y tú has cubierto algunos de estos casos y yo he tenido la oportunidad de traer a decenas de ellos a los Estados Unidos. Son posiblemente la única fuerza que en Cuba está funcionando y está tratando de funcionar dentro de unas condiciones muy, muy severas. Y lo que vimos hoy es el gobierno del presidente Biden reconocer estos actores independientes y darle un poco de ayuda, que esto me parece que es muy, muy positivo.
Ahora, este anuncio se llevaba meses rumorando y se detuvo. ¿Por qué?
Bueno, hubieron varias personas que se opusieron y en el momento estaba el voto de Ucrania, que era una cosa muy pegada y de gran interés a la nación norteamericana. Y obviamente cuando los grandes poderes se enfrentan, pues Cuba siempre ha sido una víctima de intereses mucho más grandes que los nuestros. Pero me parece que después que ya pasó todos esos fondos, el presidente, su cometido de hacer esto ya estaba marcado y el Departamento de Estado, el apoyo que le han brindado a las MIPYMES ha sido una cosa fabulosa y por eso hoy nos sentimos muy agradecidos. No solamente le damos las gracias al presidente Biden y le damos las gracias al Departamento de Estado que ha apoyado las pymes tanto, pero más allá a varios miembros del Congreso norteamericano que siempre han abogado en la temática de Cuba y que en las últimas semanas pues hemos estado hablando con ellos arduamente y pidiendo que detrás del telón hablen con las autoridades norteamericanas para implementar esto ya que habían pasado todas las medidas controversiales y me parece que esto es una cosa no solamente bueno para las pymes en Cuba y la sociedad civil, pero nuestra misma familia y obviamente cuanto más competencia y más empresa hay en Cuba, más baja el precio y más posiblemente puedan emplear gente en Cuba.
El colega Mario Pentón realizó la entrevista al legislador Joe García. Por otra parte, la periodista cubano-americana Ninoska Pérez dijo que los cambios no ayudarán al pueblo y provocarán malestar en la comunidad cubana en el exilio.
Una vez más, la administración demócrata de Joe Biden levanta sanciones a los principales aliados de Rusia, de Irán y de la organización terrorista Hamas en este hemisferio. Permitir que los mipimeros vengan aquí a abrir cuentas de bancos no beneficia al pueblo hambriado cubano, beneficia a los dirigentes, beneficia a la nueva clase que se enriquece a costa de los dólares que mandan los familiares desde aquí. Eso es una vergüenza y tendrá repercusiones por parte de la comunidad cubana indiscutiblemente en estas elecciones.
5-8 minutos, la Conferencia Agrícola de Estados Unidos-Cuba, que se llevó a cabo este mes en La Habana, fue positiva, y el cambio de mentalidad de los funcionarios del régimen sobre el sector privado es evidente, declaró a Radio Martí Paul Johnson, presidente de la Coalición Agrícola Estados Unidos-Cuba. Johnson comentó que fue positiva porque contó con la presencia de dos oficiales electos de Estados Unidos, el congresista de Arkansas Rick Crawford y el comisionado de Agricultura de Luisiana, Mike Strang, quien pudieron ver de cerca los problemas en la isla. Acerca del papel del sector privado, Johnson dijo que es increíble escuchar a los funcionarios cubanos promover esa parte de la economía, porque hace 5 o 6 años las autoridades se enfurecían con la idea de no depender de los proveedores estatales. Y en otra de las informaciones, en Villa Marista, 4 activistas fueron interrogados mientras otros 2 están presos por supuestos vínculos con la organización Cuba Primero. Yolanda Huerga amplía.
La seguridad del Estado cubana amenazó con procesar penalmente a los activistas Lázaro Mendoza García, Leudis Reyes Cusa, Luis Enrique López Torres y Lucinda González Gómez por supuestos vínculos con la organización Cuba Primero. Los 4 activistas tuvieron que presentarse en Villa Marista y allí fueron interrogados por separado y en días diferentes. González Gómez el 16 de mayo, Reyes Cusa y Mendoza García el 23 y López Torres el 24.
Lo que enviaba Cuba Primero, que cómo lo enviaba, que quién lo traía, que quién lo mandaba.
Dijo González Gómez.
Me mencionaron 2 nombres, José Antonio Pompa y Daniel Alfaro, como que uno de ellos 2 me había mencionado a mí de una proclama y de teléfono.
Por el mismo motivo están encarcelados 2 opositores a los que aún no se les ha formulado cargos. Daniel Alfaro Frías, arrestado el 13 de marzo, y José Antonio Pompa López el 26 de abril. Reyes Arce describió el lugar de interrogatorio como diseñado para intimidar intimidar.
Me estaban vinculando con una plataforma, Cuba Primero. Me lo dejaron bien claro de que en estos momentos el gobierno no va a permitir activismo político en la calle.
Mendoza García comentó que la seguridad del Estado pretende fabricar una causa al activista José Antonio Pompa López.
Te preguntan mil cosas de Cuba Primero, qué cosa es el día cero, de si Cuba Primero está financiando, que se financió alguna actividad de terrorismo, de contrarrevolución, por ejemplo, de quemar las imágenes de Fidel y tirar proclamas.
Por su parte, López Torres narró que durante el interrogatorio, el agente le cuestionó si sabía algo de José Antonio Pompa o Daniel Alfaro.
No recibió dinero por Cuba Primero, yo le dije, bueno, yo no recibí ni un mail, y si lo recibiera, para mí fuera mejor porque usted no nos da trabajo aquí a nosotros.
Al menos otros tres activistas han permanecido en prisión preventiva por más de un año, incriminados por una presunta relación con grupos asentados en el exterior. Zulmira Martínez de La Habana, Daniel Moreno de Santiago de Cuba y José Manuel Barreiro de Cienfuegos. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
La coalición opositora De Frente denunció que las autoridades cubanas censuraron el sábado uno de los conciertos del festival Forma Tu Bulla, en una acción represiva que refleja el miedo del régimen a la cultura. La decisión, que impidió la participación de los raperos del proyecto Compedio Soandri HDC y Navy Pro, además de Elocuente, le fue informada al dueño del bar Fellini, uno de los organizadores del evento. La presentación estaba programada para el sábado en ese local, en el municipio Playa de La Habana. De acuerdo con el reporte, en las inmediaciones del bar la policía situó una de sus patrullas. Y un grupo de cubanos exiliados protagonizaron el sábado frente a la Embajada de La Habana en San José, Costa Rica, una demostración para llamar la atención sobre las personas encarceladas por motivos de opinión en la isla y para celebrar el 20 de mayo, la fecha en que fue declarada oficialmente la República de Cuba en 1902. Michel Céspedes, miembro del Movimiento Cristiano Liberación, estuvo en la manifestación.
El 25 de mayo, frente a la embajada del régimen cubano en San José de Costa Rica, un grupo de cubanos que forman parte de la comunidad de cubanos en Costa Rica, nos manifestamos frente a la embajada, recordando los más de 1.100 presos políticos que tenemos en las cárceles cubanas, recordando también el 129 aniversario de la caída en combate de José Martí y recordando el 122 aniversario del nacimiento de la República de Cuba, el 20 de mayo de 1902. Allí nos acompañaron varias personas, cubanos residentes en Costa Rica, haciendo uso de su libertad de expresión y llamando la atención acerca de los más de 1.100 presos políticos que tenemos en estos momentos en las cárceles cubanas por el simple hecho de manifestarse y pedir libertad. Tuvimos la cooperación de la fuerza pública y no tuvimos inconvenientes en nuestra manifestación.
En julio del año pasado, diputados del órgano legislativo costarricense aprobaron una moción en la que se pide la liberación de todos los presos políticos cubanos y elecciones libres, multipartidistas en Cuba. 5:13, una madre fue supuestamente asesinada por su expareja el 23 de mayo en la vía pública. El crimen elevaría a 19 el número de feminicidios registrados en Cuba por las plataformas independientes en 2024. A la mujer de 38 años, identificada como María Emilia Samin Borjas, le sobreviven tres hijos menores de edad, informaron los observatorios A Las Tensas y Yo Sí Te Creo en Cuba. Y hablando de Cuba, cienfuegueros se enfrentan a un nuevo virus sin recursos para frenar su proliferación, aseguran testimonios de residentes, una doctora y una trabajadora de salud pública. Nuestra colega Bie Pacheco reporta.
Llega a la provincia de Cienfuegos la fiebre oropouche, el virus cuyos primeros casos fueron identificados en la provincia de Santiago de Cuba. Así lo ha informado el director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública de Cuba, MINSAP, el doctor Francisco Durán, en Televisión Nacional. El doctor Durán señaló que la enfermedad se caracteriza por fiebre, dolores de cabeza, musculares y articulares, pero también por vómitos y diarreas, resaltando que una de las prioridades ante la enfermedad es combatir el mosquito que la transmite, en el caso de Cuba, el Culex quinque fasciatus, que prolifera en cualquier tipo de aguas, algo que parece no se ha podido implementar en la provincia de Cienfuegos, según testimonios recogidos por Martín Noticias. El opositor Juan Alberto de la Nuez vive en el municipio Cienfuegueros de Aguada de Pasajeros. En cuanto a fumigación y revisión de patios para evitar la acumulación del agua, nos dijo:
yo vine ayer del municipio de Roa, es donde viven mis padres, y donde viven ellos, en la calle Martín, Cartagena. Hay 5 casos que lo han diagnosticado de dengue. No han fumigado, no han echado abate en el agua. Aquí donde vivo yo, en el asentamiento de la comunidad, hace más de un año no pasa comunal a recoger basura.
El doctor Durán recordó que otras enfermedades como el dengue y virus respiratorios pueden producir similares síntomas, por lo que recomienda que ante cualquier sospecha se debe acudir de inmediato al médico.
Pero ya de entrada te están dejando en tu casa ahí sin medicamento.
El municipio Abreus, en Cienfuegos, está señalado como uno de los lugares donde más casos se han reportado de la fiebre de Oropouche. Conversamos con una doctora en el cuerpo de guardia de un policlínico de la zona.
Síndromes febriles hay unos cuantos, diferentes edades, hay de 40 y más, de 55 y más. Niños menores sí han venido poco.
Intentamos contactar con la Dirección de Higiene y Epidemiología de la provincia Cienfuegos. La persona que atendió nuestra llamada en la recepción nos explicó:
los directivos de higiene están reunidos fuera de aquí.
Al preguntar sobre si se estaba fumigando en la provincia, esta fue la respuesta:
fumigándose, lo que hay más mosquitos que no te quieres.
Algo que también nos confirmó una residente de la ciudad de Cienfuegos.
Ni han fumigado ni nada, no. Ellos no tienen nada para fumigar. Aquí en Cienfuegos, por lo menos en la ciudad, no. Y como se va la corriente, lo más que hay es mosquitos, las personas se protestan mucho con los mosquitos, por los niños, se los pican mucho los mosquitos.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
5:17 minutos. En Estados Unidos hay una ola de calor en la frontera sur, y se anticipa una temporada de huracanes activa en el Atlántico, lo que podría afectar a los migrantes que intentan llegar a territorio norteamericano de forma irregular. Los migrantes se arriesgan la vida cuando usan canales irregulares, advirtió la Embajada de Estados Unidos en Cuba. Indicó además que el calor extremo es un peligro mortal para aquellos que intentan cruzar la frontera sur ilegalmente. En cuanto a los huracanes en el Atlántico, la embajada dio a conocer que científicos de Estados Unidos predicen un 85% de probabilidad de una temporada por encima de lo normal. Y Estados Unidos condenó el martes al Parlamento de Georgia por adoptar una decisiva ley de influencia extranjera dirigida a ONG y medios de comunicación. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Saguet, informa.
Estados Unidos condenó la votación del Parlamento georgiano para anular un veto presidencial a un proyecto de ley que exige que los grupos que reciben fondos del extranjero se inscriban como agentes extranjeros, dijo el martes a la prensa el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller. Él dice que el Parlamento georgiano votó para anular el veto de la presidenta georgiana a un proyecto de ley antidemocrático sobre influencia extranjera que no se ajusta a las normas europeas, convirtiendo efectivamente el proyecto en ley. Dice que Estados Unidos condena la acción y que al aprobarla, el gobernante Partido Sueño Georgiano alejó aún más al país del camino de la integración europea e ignoró las aspiraciones euroatlánticas del pueblo georgiano, que ha salido a las calles durante semanas para oponerse a esa ley. El Parlamento de Georgia votó el martes para anular el veto presidencial al proyecto de ley sobre agentes extranjeros que ha sumido al país del sur del Cáucaso en una crisis, ignorando las críticas de Occidente que dice que la legislación es autoritaria y de inspiración rusa. La votación, para ignorar las objeciones de la presidenta Salomé Zurabishvili, cuyos poderes son en su mayoría ceremoniales, prepara el escenario para que el presidente del Parlamento firme el proyecto de ley en los próximos días. El mismo requeriría que las organizaciones que reciban más de un 20% de su financiación del extranjero se inscriban como agentes de influencia extranjera, al tiempo que introduciría multas punitivas por violaciones, así como onerosos requisitos de divulgación. Los opositores lo consideran una amenaza a la libertad de expresión y las aspiraciones del país a unirse a la Unión Europea y apodaron el proyecto de ley la ley rusa, comparándolo con la legislación utilizada para reprimir a los medios de comunicación independientes, las organizaciones sin fines de lucro y los activistas críticos del Kremlin. Desde Washington para Martín Noticias, les hablo Michelle Sagué.
Cinco veinte minutos o más noticias. El periodista nicaragüense Carlos Chamorro recibió el premio Pluma de Oro de la Libertad durante el 75 Congreso Mundial de Medios de Noticias de la Asociación Mundial de Periodistas y Editores de Noticias. Chamorro es un símbolo del combate y el coraje necesario para seguir luchando en nombre de la libertad de prensa, declaró la organización. El periodista, obligado a vivir en el exilio, declaró que es un gran honor recibir la Pluma de Oro en un momento en que la libertad de prensa está bajo ataque en Nicaragua y mientras existe un proceso de criminalización del periodismo independiente en otros países de América Latina. Y la organización Espacio Público alerta sobre un ambiente restrictivo en el marco de las coberturas involucradas con las elecciones presidenciales de julio de el 28 de julio en Venezuela. Carolina Alcalde tiene los detalles.
El más reciente informe sobre la situación del derecho a la libertad de expresión e información en Venezuela de Espacio Público, una organización defensora de derechos fundamentales, revela cómo en el último cuatrimestre se ha incrementado la violencia y detenciones en el país, como resalta Marisabel Rodríguez, coordinadora del Observatorio Social de esa institución.
Lo que básicamente da cuenta de la reiteración de patrones donde se incrementa la violencia física e institucional, especialmente de cara a procesos electorales. Que hemos visto mayor violencia física e institucional, sobre todo asociada a la cobertura cercana al proceso electoral, y eso es lo que de alguna manera ha llevado a que la arremetida sea mucho mayor, especialmente hacia la cobertura, pero también hacia la libertad de expresión de usuarios, de ciudadanos en redes sociales o distintos mecanismos de difusión de información.
En tanto, Carlos Correa, director de Espacio Público, sostiene que persiste la violencia estatal, la impunidad frente a la violencia de terceros y una situación muy restrictiva en el campo de la libertad de expresión, lo que tiene impacto en la cobertura electoral.
Y eso es importante, ¿no? Garantizar la integridad y que todo hecho de violencia sea investigado y sancionado. ¿Qué es lo que nosotros hemos documentado? No hay variaciones que nos permitan decir, oye, va a haber un cambio en estas elecciones. Hay un espacio restrictivo, zonas en las que no hay emisoras de radio o medios de comunicación que den cobertura a los candidatos de oposición. Y además de eso, ahí muchas veces persiste la descalificación de medios y periodistas a través de los canales estatales y eso genera un clima de mayor inseguridad y mayor inestabilidad.
Correa insiste en la necesidad de que no haya persecución contra periodistas por cumplir su papel de informar. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Cinco veintitrés minutos en el noticiero de la tarde. Aquí están los deportes con Alfredo Álvarez.
Y hoy en los deportes, el técnico del Inter Miami, Gerardo "El Tata" Martino, confirmó que Leo Messi y Luis Suárez estarán disponibles contra el Atlanta United para mañana miércoles en la noche en el Chase Stadium, luego de que ambos descansaran para el choque contra los Vancouver Whitecaps. Y dijo el Tata, si Messi estará en el partido de mañana. Y además agregó, luego veremos cómo se siente para el sábado. La idea es que esté presente en los dos partidos, pero primero tenemos que jugar el partido de mañana para pensar en el sábado. Téngase en cuenta que los próximos dos partidos son los últimos antes de que Messi deje el equipo para unirse a la selección argentina en los preparativos de la Copa América, el torneo internacional que arranca el 20 de junio. Pero Argentina va a participar en dos partidos amistosos, el día 9 y el día 14. Por otro lado, las finales de la NBA están cerca porque hoy pudiera ser el último baile para los Minnesota Timberwolves, que están perdiendo la serie contra los Dallas Mavericks 3-0. Los Timberwolves tendrían que lograr algo que no ha existido jamás en la historia de la NBA, y es ganar 4 partidos de manera consecutiva para llegar a una final. final. El equipo de los Timberwolves, liderado por Anthony Edwards, el joven jugador que ha estado abriendo ojos a todos en estos playoffs de la NBA, también por su centro el francés Rudy Gobert y el organizador norteamericano Michael Conley. Sin embargo, los Dallas Mavericks tienen en Luka Doncic a su máxima estrella, 33.9 puntos por juego, también con un total de 9.2 rebotes y 9.8 asistencias por encuentro. Así que hoy podría quedar definida la final de la NBA porque los Celtics de Boston ya avanzaron y están esperando por su rival. En el béisbol de las Grandes Ligas se está jugando una doble tanda entre el equipo de Los Ángeles Dodgers y los Mets de Nueva York, mientras que hoy en la jornada también incluye la visita de los Medias Rojas de Boston a Baltimore, donde se dará el duelo de picheo entre Brian Bello y el joven Grayson Rodríguez. Por su parte, también los Reales de Kansas City, que están visitando a los Twins de Minnesota, lo hacen con su mejor lanzador, Cole Ragans, con marca de 4-3 y efectividad de 3.34 frente al novato Simeon Woods Richardson, que lo ha hecho muy bien en este arranque de la contienda. Los Chicago Cubs visitarán a los Cerveceros de Milwaukee, partido que comenzará a las 7:40. Ben Brown estará subiéndose a la lomita de los suspiros por los Cubs contra el derecho de los Cerveceros de Milwaukee, Freddy Peralta, con marca de 3-3 y efectividad de 3.81. Ya un poquito más tarde, a las 8:05, Arizona Diamondbacks, los actuales campeones de la Liga Nacional, visitan a los actuales campeones de las Grandes Ligas, porque sí, se repite la Serie Mundial del año 2023. Arizona contra Texas. Brandon Pfaff estará lanzando por Arizona, 2 ganados, 3 perdidos y efectividad de 4.05 de promedio. Mientras que los Yankees de Nueva York están en su gira por la costa oeste, visitando a los Angelinos de Los Ángeles. Y atención Cuba, atención Batabanó, porque Néstor Cortés estará lanzando por los Yankees. Tiene marca Cortés de 3 ganados, 4 perdidos y efectividad de 3.29 con 63 ponches. Recordemos que los Yankees están en la primera posición con 37 ganados y 18 perdidos, pero seguidos muy de cerca por los Orioles de Baltimore, que están a 1.5 juegos. Por parte de los Angelinos, estará lanzando el derecho Griffin Canning con un promedio de limpias de 5.05 y 2 ganados y 4 perdidos. Los Astros de Houston tratando de mejorar un arranque de temporada muy malo con 24 triunfos y 30 reveses. Visitan a los Marineros de Seattle a las 9:40. Hunter Brown, que no ha tenido una buena temporada, con 1-5 y 7.06 de efectividad, se medirá frente a la piedra Luis Castillo, que tiene 4-6 con efectividad de 3.31. Estos fueron los deportes hoy en Radio Martí. Les habló Alfred Álvarez.
Bueno, los fanáticos de Taylor Swift disfrutarán de su música en 2 conciertos consecutivos, el 29 y 30 de mayo, pero en Madrid, España. Los detalles con Europa Press.
Los fans de Taylor Swift ya están listos para recibir a la cantante en Madrid. Es por ello que los Swifties, como se autodenominan sus fans, están haciendo cola desde hace varios días en las inmediaciones del estadio, con el objetivo de conseguir el mejor sitio de entre las zonas de pista.
Venís al concierto y aún así os ha quedado algo para comprar merchandising que os habéis comprado.
Total, puestos ya que son 50 euros más, la verdad.
Los conciertos que tendrán lugar en Madrid el 29 y 30 de mayo forman parte de la gira de Eras Tour, que ya ha sido un éxito en su doble paso por el Estadio da Luz en Lisboa el pasado fin de semana y también en las triples fechas de Estocolmo y París. Además, a estos conciertos no solo acuden los fans de cada ciudad, sino que llegan a mover público desde otros países.
Bueno, tengo las entradas creo que este diciembre de el 2023 y lo que he hecho es nada, ansiosa, haciendo mis pulseritas, mis friendship bracelets, feliz, esperando a mi amiga que viene de Santo Domingo a verla también conmigo y muy emocionada.
Yo vengo los 2 días.
¿A los 2 días?
Sí.
¿Cuánto te has gastado en entradas entonces?
Pues 200, 300 euros más o menos. Tiene canciones para todo.
Claro.
Y la forma en la que escribe, las melodías, claro, todo es perfecto.
Sin lugar a dudas, Taylor Swift se ha convertido en todo un fenómeno de masas, no solo en Estados Unidos, sino también a nivel mundial.
Radio Martí. Radio Martí Noticias.
Así concluye la emisión informativa de Radio Martí correspondiente a las 5 de la tarde. La dirección técnica, como siempre, de Juan Pendaz, la producción y edición de Iván López.